Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Aumento en los impuestos, se aprueba la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 en el municipio de Autlán de Navarro. Niñas destacan en el concurso literario en Autlán, obtienen premio, primeros lugares y menciones honoríficas. Hasta el 2021 se reactivarán los proyectos teatrales en el municipio de Autlán. Productores de la región Sierra de Amula manifiestan abandono por parte del gobierno federal. Para ayudar a mujeres y niños víctimas de violencia, Alondra de la Parra dirige la orquesta Imposible. Mantiene la Universidad de Guadalajara liderato nacional en posgrados de calidad. La Minerva se tiñe de rojo nuevamente ante la violencia de género. Financiará el gobierno 19 proyectos para enfrentar el nuevo coronavirus. Crecen las protestas por el nuevo caso de hombre estadounidense baleado por la policía en Estados Unidos.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, ya mitad de la semana, 26 de agosto del año 2020. Al frente de este micrófono le saludo con mucho gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Lisset Pérez en la producción de este espacio, de mi compañero Alberto Nieto en los controles operativos y, por supuesto, como webmaster de esta emisora, mi compañero Benito Villaseñor. Le recuerdo que esta comunicación, esta forma de comunicación es ida y vuelta y que puede pues mantenerse en comunicación con nosotros a través del 382-5031, 382-6532, para que permanezca en contacto, nos deje saber sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista y, por supuesto, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. También le recuerdo que puede establecer comunicación mediante mensaje de WhatsApp al 317-121-2325. Por supuesto, también ahí le leemos. Vamos a comenzar con la información a detalle después de recordarle los días transcurridos, 239 por transcurrir 127. Estamos en la semana número 35. Muy buen día para usted. Deseamos que todos sus proyectos se estén cumpliendo a la perfección y si no, pues hoy es el momento de recomenzar. Hoy puede ser el inicio de grandes cosas. Comenzamos.
Señal local.
Y vamos con información. Sin aumento en los impuestos, se aprueba la ley de ingresos para el ejercicio fiscal de el 2021 en el municipio de Autlán. El pleno informó que alcanzaron un acuerdo con el que la ley de ingresos para el próximo 2021 no incluirá aumentos a los impuestos municipales y además se propondrá un esquema para ofrecer convenios de pago a los contribuyentes con adeudos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
En rueda de prensa, el pleno del Ayuntamiento de Autlán dio a conocer el dictamen del proyecto de la Ley de Ingresos del municipio para el ejercicio fiscal 2021, la cual no contempla incremento en impuestos ni la creación de nuevos. En su mensaje, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, alcalde del municipio, dijo que ante las afectaciones económicas, sociales y de salud pública generadas por la pandemia, esta decisión pretende ser solidaria con la economía de los ciudadanos.
y considerando la situación económica por la que atravesamos todos los autlenses por la contingencia del COVID-19, es que propongo a los presentes tengan a bien tomar en cuenta como una medida de apoyo a la ciudadanía de nuestro municipio que no se aumente los impuestos predial, agua, licencias, permisos y así como todos los demás, ni se integren nuevos impuestos para el año 2021. Como una muestra de apoyo y consideración ante las afectaciones económicas, sociales y de salud pública y con la única finalidad de ser solidarios con nuestra gente.
Por su parte, el regidor de la fracción edilicia de Morena, Juan Luis Garay, dijo que como regidores apoyan la decisión del Pleno, siendo conscientes de la situación económica que enfrentan los autlenses.
La vamos a apoyar porque es una forma de demostrarle al pueblo que nos estamos solidarizando y estamos siendo conscientes de la situación por la que los mexicanos, los jaliscienses y en especial los autlenses estamos atravesando. La conciencia política y sobre todo la ética política, presidente, nos obliga no a hacerlo más fácil, sino a hacerlo correcto. Y en esta ocasión es correctísimo que no se incrementen ni se eleven los impuestos en la ley de ingresos municipal.
Además se dijo que se plantearía un esquema para condonar impuestos a aquellos que adeuden al municipio derivado de las afectaciones por COVID-19. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene una muy buena noticia. Por supuesto, sin aumento se aprueba este presupuesto de este ejercicio fiscal 2021 de la ley de ingresos de el próximo año y que además, pues sobre todo también se considera ofrecer convenios de pago para los adeudos, para quien, los contribuyentes que tienen adeudos. Pues bueno, una muy buena noticia de entre todas las noticias efectivamente que pues van en detrimento pues de la economía de las familias, ¿no? Le tenemos más información y vamos ahora con más Señal Cultural.
Señal Cultural.
Y en la Señal Cultural de esta mañana, niñas destacan en el concurso literario en Autlán, obtienen primeros lugares y además menciones honoríficas. Los cuentos ganadores del concurso Si yo fuera presidente de Autlán, en el que participaron alumnas y alumnos de escuelas secundarias de la cabecera municipal, fueron publicados en una plaqueta literaria. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
Con la finalidad de promover el gusto por las letras y despertar la sensibilidad y el interés en la creación literaria, el Instituto de la Juventud de Autlán realizó el concurso de cuento corto Si yo fuera presidente de Autlán, en el que participaron alumnas y alumnos de escuelas secundarias de la cabecera municipal. Marcela García Rojas, responsable de los talleres que oferta el Club de Lectura de la Biblioteca Antonio Latorre del Centro Universitario de la Costa Sur, fungió como jurado. Convencida de la trascendencia de la palabra escrita, la académica promovió la publicación de los textos ganadores en una plaqueta literaria que fue presentada este martes en el Auditorio Emilio Hernández, evento que fue transmitido en las redes sociales del Instituto de la Juventud. Sobre el contenido de los textos, la académica dijo que demuestran el bagaje y vivencias de los adolescentes en el municipio y cómo las acciones que en este se toman permean su visión.
Fue muy impresionante darme cuenta que la idea que tenemos de los adolescentes, que podría ser en algunos un tanto introvertidos, otros muy extrovertidos, o que pareciese que no están poniendo atención de lo que está pasando a su alrededor, pues no es cierto, o sea, sus textos traían un bagaje de una vivencia de lo que es un municipio, que yo creo que es lo más valorado en esta plaqueta, porque podemos mostrar al municipio esta estructura mental de los jóvenes, ¿no? O sea, cómo vieron desde el principio el tópico de ser presidente de Autlán, partiendo de que pues llegar a ser presidente, puede ser un rango que a muchos les gustaría llegar, ¿no? O sea, es como cuando de niño decían, quiero ser bombero, o quiero ser policía, o quiero ser presidente, o quiero ser astronauta.
Los 5 cuentos publicados fueron escritos por niñas. El jurado dictaminó el primer lugar para Montserrat Beltrán Hernández, el segundo para Cecilia Esmeralda Magallán y el tercer lugar para Andrea Rocha Rodríguez. Recibieron mención honorífica Estefanía Alejandra Lara Juárez y Nelian Abril García Tapia. Por su parte, Diego Armando García García, director del Instituto de la Juventud, dijo que se imprimieron un total de 370 ejemplares que serán donados para fomentar la lectura. Se destinarán 20 ejemplares a instituciones culturales educativas, entre las que se encuentran la Biblioteca Municipal, Biblioteca Antonio Latorre, Escuela Preparatoria Regional de Autlán, Biblioteca de la Universidad del Valle de la Grana, Biblioteca de la Clínica Tío Patlanetzli y el Centro Integral de Justicia Regional de la Costa Sur. Además, se enviarán 10 ejemplares a las escuelas secundarias del municipio y 150 serán donados al público en general. Agregó que en septiembre se lanzará una segunda convocatoria bajo el título Autlán cambia con tu ejemplo.
Lo vamos a retomar para el mes de septiembre. Vamos a hablar con autoridades de la DERCE a ver si podemos entrar dentro de alguna actividad para que haya participación por parte de los jóvenes.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Pues bien, por esta convocatoria que contribuye precisamente al fomento de plasmar las ideas, las expresiones, las opiniones, como ya escuchamos a la maestra Marcela, que participó como jurado, pues saber expresarse a través de la escritura y que lo han hecho bien. Muchas felicidades a los participantes en esta convocatoria por parte del Instituto de la Juventud y deseamos que pues se sigan realizando este tipo de actividades. Enhorabuena y felicidades, por supuesto, le daremos puntual seguimiento para conocer cómo se expresan los jóvenes, qué piensan, qué opinan de su entorno, de su realidad. Muy interesante. Es momento de hacer una breve pausa, son las 9:20. Le invito a que siga en comunicación con nosotros. Le recuerdo, la comunicación es ida y vuelta al 382-5031, 382-6532. Esta semana estaremos recogiendo sus comentarios y sus opiniones, invitándole para que nos deje saber cómo le ha ido en este ciclo virtual, en este ciclo escolar que comenzó pues de manera a distancia, y cómo ha enfrentado usted o a qué reto se ha enfrentado con sus hijos para darle continuidad al ciclo escolar. Coméntenos, compártanos. Vamos a la pausa breve, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hasta el 2021, se reactivarán proyectos teatrales aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Proyectos como el Festival de Teatro y Cine Isabela Corona, así como estrenos de obras de teatro organizadas por instituciones educativas en espacios municipales, se vieron suspendidos con motivo de la contingencia sanitaria. Los eventos esperan el anuncio de la reactivación de actividad cultural para reagendar dichas presentaciones. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información al respecto.
En el marco del Día Internacional del Actor, celebrado este miércoles 26 de agosto, y el cual se estableció en honor a una figura muy especial para el gremio, San Ginés de Arles, San Genesio, un actor romano del siglo III, considerado mártir por la religión católica. El gremio de actores y actrices forma parte del sector cultural, afectado también por la crisis de COVID-19, pero no contemplado para su reactivación en la actual etapa que vive el estado de Jalisco. En Autlán de Navarro, Andrea Reynoso, maestra de producción de medios en la secundaria Autlán, comenta parte de los proyectos que se vieron suspendidos por la pandemia.
Sí, y de hecho nos quedamos con un estreno de una obra de teatro de Gabriela Inclán, Postis, aquí con los chicos de la prepa regional, y la obra de teatro Efecto Mariposa. Nos quedamos con eso, también nos quedamos con el Festival de Teatro y Cine Isabela Corona. Y lo queríamos hacer igual, ¿no? Con streaming y todo, pero ahora sí que los que estaban colaborando conmigo fue como de no va a ser lo mismo. Siendo el primer festival de teatro y cine, no va a ser lo mismo. Entonces quisimos como esperarnos y ahora sí que aplazarlo hasta que ya todo de alguna u otra forma volviera a la normalidad. Entonces todo esto se detiene por esta cuestión de la pandemia, ¿no?
A pesar de la crisis y las adaptaciones que afectarán a los espectáculos de artes escénicas con motivo de los cuidados de sana distancia, se suma al reto de la formación de públicos en el municipio, señaló la maestra.
Sí, se nos ha detenido un poco porque no existe la cultura del teatro aquí en Autlán. No se apoya mucho este arte, ¿no? Pero sí hay mucha gente con el deseo de hacer teatro, ¿no? Eso sí, hay muchísima gente que me he topado de que yo quiero actuar, yo quiero hacer teatro, ¿no? Y yo, pues órale, hay que darle, ¿no? Hay que hacer teatro. Pero ya cuando montas algo o estás montando algo, es algo difícil en la respuesta de aquí de Autlán, ¿no? Digamos que, por ejemplo, no va a ir la multitud, ¿no?, que te va a un jaripeo a ver una obra de teatro. Es como la cuestión de esa cultura que tenemos aquí en Autlán. Pero de qué hay, ¿no?
El municipio de Autlán de Navarro destaca por figuras talentosas como Isabela Corona, a quien se le han rendido charlas y festivales. En tiempos recientes, Luz Ramos, quien interpretó a Jenny Rivera en la serie Su Nombre Era Dolores, la Jen que yo conocí. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bueno, pues ahí tiene información que tiene que ver precisamente con esta fecha del día de hoy. Se celebra el Día Internacional del Actor en todos los rincones del mundo, desde que donde se aprecie el arte, sobre todo en nuestro país. Bueno, pues se celebra y se recuerda también esta actividad que es importante y que efectivamente pues nos permite escuchar, conocer y disfrutar pues la expresión a través de las puestas en escena en el teatro, como escuchamos. Y sobre todo pendientes de este Festival de Teatro y Cine Isabela Corona que pues se realizó desde el año pasado. En más información le tengo a usted el contexto, sobre todo en nuestra región Sierra de Amula, lo que sucede y acontece en los campos agrícolas. Productores de la región Sierra de Amula manifiestan abandono por parte del gobierno federal, la incertidumbre en el precio de la compra de la producción, la falta de accesibilidad a los programas de ayuda enfocados al campo y la carencia de un seguro hacen que los productores de la región se sientan solos ante la contingencia que impera en la actualidad y la competencia en la industria alimentaria. Contingencia sobre todo también que imperan en cuestiones de clima. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que ha estado dando puntual seguimiento para escuchar el sentir de los productores, sobre todo de esta zona, y más específicamente con respecto al tema del maíz. Te escuchamos, Lizeth.
Ante los cambios en los programas de fomento a la producción y comercialización de granos que provee la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, productores manifiestan estar a expensas de las condiciones climáticas sin una certeza o apoyo de autoridades federales. Malaquia Estopete, productor de la región Sierra de Amulas, señaló que las aseguradoras agrícolas trabajan seguros de 150 a 180 días para el cultivo de maíz de grano.
Bueno, es que te mencionaba pues que no sabemos todavía qué precio vamos a vender el maíz. Las aseguradoras agrícolas, si hacemos más o menos un cálculo, una estimación, para pagar una prima del aseguramiento, hay que calcular todos los gastos, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo ese dinero, el maíz en diciembre va a valer más o menos a tanto, que sea un poco más de 4,000 pesos, pero no tenemos la certeza, no tenemos la certidumbre de que así va a valer. Entonces, yo pienso que nos va a afectar, en ese aspecto sí nos va a afectar, por no tener un precio, pues ya no se usan los precios de garantía que eran anteriormente, pero todo debe haber un precio base, ¿no?
Por su parte, José Moreno, también productor, señala que aunque la burocracia es mucha y se cumple con los requisitos, eso no es una garantía para ser beneficiario de los apoyos.
Como dependemos del temporal, hay veces que es muy difícil, tenemos que echar mano del ganado. Entonces, como pues el nombre lo dice, temporal, es muy inestable pues nuestro trabajo. Hay veces que sí nos va mejor, a veces nos va peor. ¿verdad? Sí, estamos, tenemos todos los papeles al corriente y todo, pero pues a veces vamos y a veces nos aceptan, a veces que nos falta algo y a veces porque no nos llegó y por X o mangas nunca... Es raro, pues.
Una de las solicitudes de estos productores es que se generen planes de financiamiento para el campo, comentó el señor Topete.
Y la verdad es que sí necesitamos algún apoyo del gobierno federal sobre todo, porque no hay un banco que nos refaccione para sembrar. Nosotros recurrimos a los intermediarios que son los que tienen su buena utilidad, pero no hay un banco que nos preste dinero a los agricultores. A veces hay apoyos para el pago del seguro. En realidad necesitamos que el gobierno grande, el gobierno central, nos apoye con préstamos, con unos intereses módicos. No tienes que pagar al agiotista o no tienes que pagar al banco las cajas populares. Eso sí, yo considero que es muy necesario que haya una institución federal que nos apoye, que nos ayude a salir del bache que estamos atorados.
Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Señal Especial.
Vamos ahora con la señal especial. Para ayudar a mujeres y niños víctimas de la violencia, Alondra de la Parra dirige la orquesta Imposible. El proyecto le tomó 4 meses de trabajo. En esta colaboraron 30 de los mejores músicos orquestales de todo el mundo, reunidos con el propósito de recaudar fondos para mujeres y niños víctimas de violencia en México. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Para conformar la Orquesta Imposible, la directora de orquesta Alondra de la Parra convocó a 30 de los mejores músicos de orquesta de todo el orbe, de 14 nacionalidades distintas, entre los que se encuentran principales de sección de la Orquesta Filarmónica de Berlín, de Nueva York, y joyas del sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela. En rueda de prensa virtual, de la Parra dijo que la reunión de estos músicos fue posible debido a que todos no solo tuvieron disposición, sino también tiempo ante la cancelación de compromisos debido a la pandemia de COVID-19. La Orquesta Imposible surge por la necesidad de ayudar a mujeres y niños víctimas de violencia en México, problema agravado durante la pandemia.
La Orquesta Imposible surge de la necesidad que como mexicana, mujer, músico, mamá, sentí de ayudar a nuestro querido México, nuestro país, en el tema de violencia hacia las mujeres y hacia los niños. Es un proyecto exclusivamente para recaudar fondos, para ayudar a este sector de nuestra población y a que esto cambie, que esta realidad cambie. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos reunimos 30 músicos de 14 nacionalidades distintas a la distancia para hacer este proyecto, este concierto, interpretando la obra histórica legendaria del maestro Arturo Márquez, Danzón número 2.
Cada músico de la Orquesta Imposible fue dirigido por Alondra de la Parra y grabado por separado, interpretando una versión única del Danzón número 2 de Arturo Márquez, quien estuvo de acuerdo con los cambios y cedió los derechos de esta obra, para recaudar fondos gracias a los patrocinadores del proyecto. Lo recaudado servirá para 2 fundaciones mexicanas que trabajan por las mujeres y niños, Fondo Semillas y Save the Children México. De acuerdo con De la Parra, hasta el momento se han podido recaudar 7 millones de pesos gracias a las empresas patrocinadoras que se han sumado. Además, esperan que la visualización del video genere más fondos que deriven en una importante monetización.
Estamos trabajando con 2 maravillosas fundaciones mexicanas, Save the Children México y Fondo Semillas. Con Fondo Semillas vamos a ayudar a la Red Nacional de Refugios para apoyar a mujeres que sufren en temas de violencia y que tengan un espacio a acudir con apoyo de todo tipo. Vamos a ayudar también a varias iniciativas por diferentes lugares del mundo, del país. Pueden ver todo esto en nuestra página de web de cómo vamos a ayudar, pero a través de Fondo Semillas vamos a través también ayudar a varias iniciativas de mujeres en distintos lugares de la República Mexicana, empoderarlas, ayudarlas a llevar sus negocios, sus empresas al siguiente nivel, ayudarles con apoyo psicológico, educativo. Con Save the Children México vamos a ayudar a centros comunitarios de desarrollo infantil. Estas son un tipo de guarderías que tenemos en la Ciudad de México y área metropolitana, en la que vamos a ayudar con un apoyo económico a cada centro. Vamos a empezar con 35 centros en los que vamos a apoyar.
Pues ahí tiene usted esta señal especial y qué maravilloso proyecto, sobre todo ayudar a mujeres y niños víctimas de violencia, que cada vez más vemos que se suman acciones como estas de Alondra de la Parra, precisamente para buscar las alternativas de apoyo a estas personas que han sufrido en el tema de la violencia. Pues muchas gracias a nuestro compañero Antonio Díaz, que ha dado puntual seguimiento y más en el tema que pues le interesa y que es de su gran vocación, por supuesto, la música. Gracias, Tony, por compartirnos esta importante información. Y bueno, le comento antes de irme a la pausa de la media hora que de reciente notificación, la mitad de cada casos de COVID-19 en el sureste de Jalisco, el 48% de los contagios de esta región se confirmó en los últimos 15 días y el 16% están activos. Hoy se notificaron, bueno, ayer, hasta el día de ayer por la noche, se cierra esta información, 782 casos confirmados y 30 defunciones más por esta infección. De reciente notificación son casi la mitad, es decir, el 48% del total de los casos confirmados por COVID-19 en la región sureste del estado de Jalisco. Y aunque los municipios de esta región concentran apenas el 0.5% de los contagios de todo el estado, es importante pues redoblar los esfuerzos para evitar que comience a multiplicarse. En la región sureste se contabilizan a la fecha 341 casos positivos de COVID-19, de los cuales 164 fueron confirmados en los últimos 15 días, y entre ellos hay personas con la enfermedad en la etapa activa que pueden ser de alto potencial de contagio. Los municipios, déjeme informarle, con mayor concentración de casos confirmados en esta región del sur son Tamazula de Gordiano, con 225 contagios, de los cuales 15% son recientes. El municipio de Tecalitlán con 30 casos, 10% de los casos son activos. Mazamitla con 17, 41.1% recientes. Valle de Juárez y Piguamo con 16 casos positivos, es decir, representan el 6.2 y el 12.5% respectivamente, que son recientes. Y Quitupan con 13 casos, que representa 38.5% de los casos. Concepción de Buenos Aires tiene 10 casos positivos, 7 fueron notificados recientemente, mientras que la Manzanilla de La Paz registra 9 casos positivos, también recientes. Jilotlán de los Dolores con 5 casos positivos, y el único que no reporta ningún caso en los últimos 15 días, que fue el municipio de Jilotlán de los Dolores. Bueno, esta en cuanto a la mortalidad en esta región sureste, registra 9 fallecimientos, de los cuales 5 se reportan en los últimos 15 días, de lo que representa el 55.6%, aún con baja letalidad 2.6 en este momento de la pandemia. Pues no debe bajarse la guardia y, por el contrario, fortalecer la prevención y el autocuidado para reducir pues la transmisión y dar continuidad a la cadena de transmisión de esta enfermedad del coronavirus. Pues ahí tiene también información relevante que tiene que ver con esta región. Recuerde usted todas las medidas que hay que tomar para evitar más contagios. Voy a la pausa brevísima, regreso con más ya en nuestro espacio de entrevista.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista hoy saludamos amablemente a Moisés González Pelayo. Él es encargado regional del programa social del estado de Jalisco en la región Sierra de Amula, de los programas sociales del estado. Vamos en este momento al enlace con Moisés González. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Moisés. Qué gusto saludarte.
Hola, Elia. Buenos días.
Gracias por atendernos con esta entrevista. Bueno, el tema que nos ocupa es platicar acerca de los diversos programas sociales del estado que se están realizando o que se están ejecutando aquí en nuestra región Costa Sur y los municipios en los que están siendo beneficiados. ¿Nos quisieras compartir cuáles son los activos?
Sí, antes que nada, y Elia, sí, quisiera presentar mi saludo al auditorio. Y a ustedes ahí en cabina. Mi nombre es Moisés Alonso Pelayo, soy jefe de vinculación de la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno del Estado, y la oficina la tenemos aquí en Autlán, en el municipio de Autlán. Tenemos la oficina regional, estamos encargados de 14 municipios con todos los programas sociales de esta bonita secretaría.
Gracias. Una disculpa, Moisés Alonso Pelayo. Muchas gracias. Bien, pues platícanos cuáles son los programas sociales que se tienen en este momento para estos municipios de la región.
Mira, Elia, ahorita estamos concentrados prácticamente al 100% con lo que es el programa Recrea, pero también estamos trabajando el programa de Mi Pasaje, Jalisco Te Reconoce, Jalisco Rey de Tu Hogar. Tenemos el programa de Mujeres Líderes del Hogar, Jalisco incluyente.
Moisés Alonso, coméntanos por favor cómo se da la participación de los municipios, cómo es que estos programas llegan, cómo se hacen las convocatorias, quiénes participan, quiénes son los beneficiados.
Sí, Elia, mira, en el mes de febrero se les hace llegar una invitación a todos los municipios vía un oficio dirigido de la Secretaría. Estoy firmado por el subsecretario Ramón Guerrero. Así es como se les invita, se les mandan los montos que participan en el gobierno municipal y el monto del gobierno del estado y el total entre las dos partes que participan económicamente en este programa de Recrea.
Bueno, particularmente en el caso de Recrea, ¿cuáles son los municipios que están participando, Moisés?
En este caso, todos los 14 municipios están participando con el programa. La indicación del gobierno del estado, del gobernador, el ingeniero Enrique Alfaro, fue que ninguno de los 125 municipios quedará fuera del programa Recrea, particularmente por los momentos que estamos viviendo de la pandemia, de la contingencia, la economía que se está viendo mermada en las familias de nuestro estado y de nuestros municipios. Entonces, ¿qué es lo que busca el gobernador? Que este apoyo de mochila, uniforme, zapato y útil escolar llegue a más de 1,5 millones de niños de nivel básico, Elia.
¿Ya se repartieron en todos los municipios aquí en esta región o cuáles son los que faltan?
Mira, Elia, tengo 12 municipios ya entregados al 100% en la primera etapa. El programa se divide en dos etapas, te comento. Se divide en dos etapas. La primera etapa se entrega lo que es preescolar, segundo y tercero, primaria de segundo a sexto y secundaria de segundo a tercero. Y la segunda etapa son los primeros ingresos. ¿A qué me refiero con los primeros ingresos? Pues los niños que van a primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. ¿Por qué segunda etapa? Porque en el transcurso de la preinscripción no todos los niños quedan en el plantel, y hace el movimiento los padres de familia. Entonces nos estamos manejando una segunda etapa para que el material llegue a los niños al 100%.
Bueno, aquí, ¿en qué porcentaje nos dices que ya está cubierto aquí en estos municipios este programa de Recrea?
Tengo cubierto al 100% en 12 municipios de la región Sierra de Amula. Aquí en el municipio de Autlán tengo alrededor de un 40% ya de paquetes entregados. Te comento que en el transcurso de la semana que entra, entre miércoles y jueves, estaré concluyendo la entrega de la primera etapa aquí en el municipio.
Oye, Moisés Alonso, ya nos comentabas que este programa está haciendo o está beneficiando a todos los municipios. Sabemos que hay una contribución por parte del municipio en cuestión económica y otra contribución por parte del estado, ¿no es así?
Así es, Celia.
En este caso, bueno, ¿hay municipios que no participaron con su contribución económica?
Sí, Elia, tenemos dos municipios de la región Sierra de Ambula, que es el caso de Autlán y de Tuscacuesco.
¿No hubo esa participación económica?
No hubo la participación económica por parte de los municipios, entonces, en todo el estado fueron 8 los municipios que no participaron con la parte correspondiente al municipio, pero el gobernador decide que todos por parejo se les entregue.
Muy bien. Bien, bueno, pues coméntanos de otros programas que también ya están siendo convocados y también es la misma regla de operación en el que hay contribución de ambas partes.
No, Elia, uh-huh. el programa Mi Pasaje es al 100% del gobierno del estado. Se entregan unos boletitos a los beneficiados. Todos los beneficiados que tienen ya 65 años cumplidos y que tienen la tarjeta de INAPAM. La tarjeta de INAPAM es la que te dan en los 10 municipales. ¿Por qué menciono la tarjeta de INAPAM? Porque si no la traen, y aunque tenga a los 65 años el adulto mayor, el chofer no les toma el boletito. Aquí este boleto se lo entrega el beneficiado adulto mayor, estudiante o personas con discapacidad al camioncito y no le cobra ni un peso. Y el gobierno del estado le retribuye a los dueños de las concesionarias 3.50 por cada boleto.
Bien, Moisés, tú que estás cercano con la ciudadanía realizando la entrega de estos apoyos, específicamente aquí en el municipio de Autlán, ¿qué te comentan las personas? ¿Qué dicen con respecto a recibir estos apoyos que se da por parte del gobierno del estado?
Mira, pues la gente está muy contenta, Elia. La verdad que me he dado la tarea de transmitir en vivo las entregas. Y la gente está muy contenta porque tenemos familias que tienen un niño, dos, tres, cuatro, cinco, y nos encontramos familias hasta que tienen 6 niños en educación básica, Elia. Uh-huh. Entonces, imagínate el ahorro que se están llevando a la economía de sus familias. Y los paquetes, pues están, la verdad, que son de muy buena calidad, de lo que es preescolar, el que el cuaderno viene cosido. La mochila de muy buena calidad, los útiles que vienen ahí en la mochila de material didáctico para los niños, muy buena calidad. Y aparte, para lo que es el preescolar, va un paquete de material didáctico extra para que la escuela o el preescolar, en este caso, no pida al padre de familia este material didáctico, puesto que está contemplado en el paquete de recrea. Uh-huh. Y las opiniones de los padres de familia, de los maestros, de los directivos, de la sociedad en general, Elia, es de que es un programa pues totalmente integral y que viene a beneficiar la economía de las familias aquí de los municipios, particularmente en este caso del municipio de aquí de Autlán, Elia.
Bueno, Moisés, seguramente hay mucha necesidad, sobre todo de que se apoye a las familias en el tema de canasta básica. ¿Y qué otros son las necesidades que tú has escuchado por parte de las familias que requieren?
Sí, mira, Elia, con el programa Jalisco Sin Hambre, uh-huh. Tu servidor pues se dio la tarea de ir a gestionar a DIF estatal con el director general del DIF, despensas para las personas, familias más afectadas. En este caso, pues todos somos afectados en general, pero las más afectadas, yo con lo que gestioné este recurso de 500 despensas de Jalisco Sin Hambre fue para personas del tianguis, para personas que trabajan en Plaza de Toros, meseros, y familias vulnerables. Prácticamente, pues todos lo necesitamos. Por ahí el jefe me dijo el director general de DIF me dijo: ¿sabes qué? Ahorita todos ocupamos, ¿no? Porque traiga un par de zapatos de marca no quiere decir que necesita. No sabemos el sacrificio que hizo y todo lo que trabajó para comprárselos. Entonces, si tú ves una persona, pues en este caso bien vestida, no dudes en dárselo, porque estamos siendo afectados ahorita prácticamente toda la población.
Claro.
En el caso de las despensas de Jalisco Sin Hambre, tenemos también este otro programa que se llama Jalisco Te Reconoce, que es para adultos mayores de 65 años, que en este caso el municipio de Auxilán está beneficiado con 365 adultos. Uh-huh. Este programa también es muy integral, Elia.
Sí.
Este programa, aparte de hacer llegar despensa a los adultos mayores,
sí,
se les hace llegar un paquete de suplemento alimenticio en polvo, que viene siendo como el ensur, zapatos, lentes, análisis clínicos, aparatos funcionales. En este caso también son viajes a lugares turísticos, pero como ahorita no estamos en condiciones de estar viajando, pues entonces todo esto está parado, Elia.
Uh-huh.
Elia, perdón.
Así es.
Elia, ¿me escucho bien? ¿No estoy hablando muy rápido? Dime tú.
No, te estamos escuchando claramente, claro y fuerte, te estamos escuchando con respecto a estos apoyos que ya nos mencionas y las gestiones que has realizado también para que las despensas lleguen a través de por parte de Jalisco Sin Hambre. Sí. Moy, me queda y nos deja por aquí algún comentario, una de nuestras radioescuchas nos manda un mensaje vía WhatsApp, mensaje de texto. Uh-huh. La señora Lourdes pregunta, dice, ¿por qué comenta que hay municipios que no dieron aportación económica? ¿Esto es por libre albedrío de aportar para el programa anterior que comentaba sobre Recrea?
Sí, Elia, no es sobre libre albedrío. Se ha venido manejando desde administraciones pasadas. Si mal no recuerdas, aquí en el municipio de Autlán, en la administración 2012-2015, el Chava Álvarez empezó a dar los uniformes y mochilas con útiles. Posteriormente, este programa pues lo inicia el gobernador ahorita en el municipio de Tlajomulco, entregó zapatos, uniforme, mochila y útiles escolares y así sucesivamente. Entra el gobierno del estado 2012-2018 con Aristóteles, pues se ve obligado a tomar entre sus programas este programa, valga la redundancia.
Uh-huh.
Puesto que en algunos municipios ya lo estaban haciendo los presidentes municipales por iniciativa propia. Entonces este gobierno de Aristóteles pues lo adopta obligatoriamente, yo sí lo veo, y empiezan a dar mochilas en el ejercicio fiscal de ciclo escolar 2014, si mal no recuerdo, ya empezaron a dar mochilas, y los municipios de ahí empiezan a participar con un porcentaje, Elia.
Uh-huh.
Entonces, desde ahí, desde 2014, los municipios participan con un porcentaje, 2015, 2016, 2018, ahora con esta nueva administración del ingeniero del Faro, en el 2019, también los municipios aportan otra parte, pero ahora en el 2019 este programa pues es aún más integral. Anteriormente se entregaba la pura mochila con los útiles.
Uh-huh.
Hasta el 2018. Ya en el 2019, Elia, entregamos ya los paquetes de Recrea, la mochila con los útiles escolares, el uniforme y el zapato. Y en este ejercicio fiscal 20, o ciclo escolar 20, también lo estamos haciendo nuevamente, entregando el paquete así como de completo, como te lo he venido mencionando en el transcurso de la entrevista, Elia.
Uh-huh.
Y te reitero, los municipios, desde que inicia este programa, han puesto una parte proporcional.
Uh-huh.
Por su municipio.
Uh-huh. Muy bien, pues bueno, es interesante escuchar cómo es que pues llegan estos apoyos por parte del gobierno del estado y estos programas vigentes actualmente. ¿Algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas para finalizar, Moisés?
Pues mira, yo quisiera seguir hablando, ya como que me emocioné.
Hay mucho que compartir al respecto, yo lo sé que sí.
Ya me emocioné. Pues Elia, pues decirte que pues para mí es un gusto estar aquí en vivo vía llamada telefónica. Gracias por invitarme a participar a que la gente sepa un poquito más de los programas sociales del gobierno del estado. También decirte, Elia,
uh-huh,
que Esto lo dice el gobernador, esto lo dice el secretario, el subsecretario y todas las personas que van a los municipios a los arranques protocolarios, que van en representación del gobernador, llevan este mensaje a la población de que este apoyo que es por parte del gobierno del estado, particularmente aquí en Autlán y en los otros municipios que participan, gobierno del estado y gobierno municipal, pues que es una política pública bien empleada ahí, Elia. Uh-huh. Decirte de que este paquete que se les entrega no es una dádiva, no es un regalo en sí, es parte de los impuestos, de la población de Autlán, de la población de la región Sierra de Mula y de todos los habitantes que conformamos en este bonito estado de aquí, en los 125 municipios, Celia.
Así es. Moisés Alonso Pelayo, muchísimas gracias por atendernos con esta entrevista que hoy nos compartes a través de este espacio aquí en Señal Informativa, y ya tendremos la oportunidad de tenerte directamente en la cabina para que nos sigas compartiendo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Elia, y gracias a todo el auditorio por escucharme. No me despido, espero que la invitación quede en pie. Si no es por presencial, pues aquí vía telefónica. Acepto todas las entrevistas que sean necesarias.
Así Elia. Es. Te agradecemos mucho tu disposición, como siempre, Moisés Alonso Pelayo. Muchísimas gracias.
Hasta luego, Elia. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
Gracias. Vamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Es miércoles y como cada miércoles tenemos el comentario y la participación del doctor Irineo Martínez Barragán, académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, doctor Irineo, bienvenido al espacio de opinión.
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Hoy quiero externar un comentario respecto de tres conceptos que a mí me parecen claves para adentrarnos a temas de ciencia social, a temas de analizar conductas humanas en el campo de la economía, en el campo de las relaciones, en el campo de la política, etc. Uno es la sociedad, cómo entendemos a la sociedad. Hablamos de sociedades animales y sociedades de personas. Uh-huh. Las sociedades de personas, bueno, las entendemos como un conjunto de individuos que se agrupan para vivir en sociedad, para colaborar y para superar algunos obstáculos o algunas acciones que de manera individual sería muy difícil lograr. Igual ocurre con las especies humanas, con las especies animales, que de repente vemos los animales agregados en grupos y generan condiciones de defensa y otros mecanismos de sobrevivencia como sociedad, como agrupación, ¿no? Entonces es muy importante trabajar cómo podemos ir agrupando la sociedad o la sociedad de determinado lugar. Para empezar, por ejemplo, tenemos las grandes sociedades, digamos, europeas o americanas o norteamericana, pero también tenemos las sociedades nacionales, y luego podemos hablar de sociedades locales. Otro elemento fundamental para este análisis, pues es el tema de cultura. Ya en algún momento habíamos hablado que el concepto de cultura surge para tratar de analizar y explicar aquellos procesos que son aprendidos, a diferencia de aquellos procesos que son, o aquellas condiciones, mejor dicho, de las especies humanas que son heredados genéticamente. Entonces, lo que sería para distinguir lo que sería un proceso natural de un proceso social. Y eso, el tema de cultura a eso se aboca. Entonces, cada sociedad puede tener una condición cultural diferente, porque son los procesos aprendidos, los procesos transmitidos, los procesos heredados. Y otro elemento que me parece clave para en esta trilogía, para podernos adentrar al análisis de nuestras comunidades humanas, pues sería el tema de identidad, ¿no? Que es un tema, además de aprendido, pues es un tema sentido. O sea, no es lo mismo aprender una determinada lengua que sentir determinadas condiciones respecto de mi identidad con otras personas y mi identidad con respecto a un lugar. Y entonces aquí tendremos que tener claridad entre qué es el yo, o sea, yo como, cuál es mi identidad que yo me autodetermino, que yo me autodefino, y luego cuál es nuestra identidad colectiva en la comunidad o en la sociedad de la cual yo participo, y que ahí el tema cultural es fundamental, pero también el componente humano, el componente físico, bueno, otra comunidad no tiene el cuajinque, por ejemplo, y el cuajinque es un elemento de identidad autonense, etcétera. Podemos sacar un montón de elementos, y entonces tenemos la identidad mía frente a la identidad del otro. Eso me el ver al otro, el hacer este efecto de espejo, y el ver al otro y luego verme a mí, pues ayuda a fortalecer mi identidad, y luego las identidades colectivas del nosotros respecto del ellos y respecto de los otros, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que son categorías conceptuales muy, muy importantes que nos van a permitir poco a poco irnos adentrando al análisis de nuestras comunidades, de nuestras sociedades, y encontrar esas identidades y esos elementos finos de la cultura de los otomíes, de los iguatlenses. Es mi comentario.
Le agradezco muchísimo, doctor. Hasta luego.
Hasta luego.
Muy buenos días.
Buenos días.
En resumen.
Sin aumento en los impuestos, se aprueba la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 en Autlán de Navarro. Niñas destacan en el concurso literario de Autlán, obtienen primeros lugares y menciones honoríficas. Hasta el 2021 se reactivarán proyectos teatrales en el municipio de Autlán. Productores de la región Sierra de Amula manifiestan abandono por parte del gobierno federal. Para ayudar a mujeres y niños víctimas de violencia, Alondra de la Parra dirige la orquesta Imposible. Mantiene la Universidad de Guadalajara el liderato nacional en posgrados de calidad. Se mantiene como una de las instituciones líderes en el país en posgrados de calidad, con un total de 201, incluidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para las convocatorias de permanencia y promoción 2019 y nuevo ingreso 2020, 20 programas de posgrado de esta casa de estudios lograron mantener el reconocimiento que este programa otorga. 9 de ellos obtuvieron su promoción a una categoría superior y 4 su ingreso. La Minerva se tiñe de rojo nuevamente ante la violencia de género, luego del feminicidio de Elsie, una menor de edad, en el municipio de Tala, y de la agresión sexual contra una niña de 10 años por parte de un servidor público en Puerto Vallarta. Un grupo de aproximadamente 30 mujeres se manifestó en la Glorieta Minerva mediante el despliegue de con bengalas de color rosa y colorante rojo en las aguas de la Fuente Tapatía, las manifestantes acompañaron sus demandas por justicia en protesta por la violencia de género en el estado de Jalisco. ¿Financiaría el gobierno 19 proyectos para enfrentar el nuevo coronavirus? Por conducto de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo, el gobierno federal financiará 19 proyectos nacionales orientados a enfrentar la pandemia, ya sea mediante prototipos de vacunas, sistemas de vigilancia de contagios de COVID o elaboración de kits para realizar pruebas económicas. Gracias por el favor de su atención. Nos despedimos esta mañana de este espacio de Señal Informativa, agradeciendo, por supuesto, que nos haya acompañado. Nos escuchamos el día de mañana con más información. Yo me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio con esta frase de Andrew Mawson. Dice, reconoce tus errores antes de que otros los exageren. Que tenga usted muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.